Hola, muy buenos días. Bienvenidos al segundo tema de literatura para selectividad. EBAU, EBAU con V, bueno, como quieras llamarlo. Hoy os resumiré el novecentismo y las vanguardias. Así que, ¿estás preparado para que te pete la cabeza? ¿Sí? Mira, la parte buena es que va a estar basada en El Señor de los Anillos. ¡Wow! ¡Let's go! Si en el anterior tema que vimos, que te dejo aquí arriba el link, lo que tocó la patata de los artistas fue la guerra contra Estados Unidos, es decir, generación de 98, Cuba, Filipinas y todo ese rollo, ahora es el turno de la Primera Guerra Mundial, que como sabrás se jugó 4 añicos, de 1914 al 18. En este conflicto tan bestia, los países se quedaron en bancarrota. Y luego, con la depresión económica, bah, aquello fue el caldo de cultivo perfecto para que los movimientos autoritarios saliesen como setas. España, en la Gran Guerra, se mantuvo neutral, metiéndose en el server en modo espectador, pero aquí también hubo movidas. El reino de Alfonso XIII era una mierda, la clase obrera se empezaba a despertar y las revueltas se convirtieron en trending topic. Luego llegó la dictadura de Primo de Rivera en 1923, que lo único que consigue es que aquello sea un cachondeo, y finalmente en 1931 se proclama la Segunda República, en donde gobernarán progresistas y conservadores hasta que serán de leches todos. Ok, pues durante este periodo de la historia, el modernismo y la generación del 98 dan paso poco a poco a otras dos nuevas corrientes, el novecentismo y las vanguardias. Ya te aviso que para diferenciarlos un poquito mejor en tu cabeza, a los novecentistas les voy a poner como que son los buenos de la película y a los de la vanguardia los malos. O sea, no tiene nada que ver, pero es que los personajes vayan fluyendo. ¡Fluyendo, chaval, la magia! Venga, pues los novecentistas son unos haters hacia el tono visceral y subjetivo de sus mayores y todo el rollo ese que llevaban el siglo anterior. Ahí, vamos a sentarnos aquí tomando café. A esta gente también puede que les conozcas como la generación del 14, ya que se hicieron mayores durante la Primera Guerra Mundial y tuvieron su declive por 1930, cuando las cosas se vuelven a poner chungas y se exigía una actitud más comprometida. Vale, ¿pero qué hacía esta gente aquí? Pues mira, principalmente van de flipaos, en plan les va el rollo intelectual a saco. Mírale que ha puesto la cara de pensar. Defendiendo la racionalidad y el rigor intelectual. O sea, todo lo contrario a la generación anterior. Si antes la peña era autodidacta, ahora son intelectuales liberales que pretenden cambiar la sociedad para que sea igual al resto de Europa. Porque aquí seguíamos con un lag del horror. Y para esto harán uso de la prensa, instituciones y política. Estos novecentistas eran muy de la cultura urbana, no como los del pueblo, de los 90 y 86, de los de la generación del 98. En definitiva, ahora pasan de lo sentimental y pasional. Fíjate en la trama de la tía esta con Aragón, que no vale para nada. ¡Fuera telenovelas! ¡Fuera los humanos! De ahí lo de deshumanizar. Es que mis guiones son obras maestras. Esto se va a estudiar hasta en la Conchinchina. Venga, pues ahora toca ver lo que os encanta. Los autores importantes de esta movida. A ver, lo que más les mola será el ensayo, en donde se pondrán a contar sus reflexiones con un tono objetivo. Y los tunantes que tienes que poner en el examen son Gregorio Marañón, interpretado por Aragón, que antes de hacer hospitales, el tío le daba bien a la pluma, y escribió Don Juan, que era un Don Juan también en la peli. Luego tenemos a Ortega y Gasset, más conocido como Frodo. Y no te rayes con eso de Ortega y Gasset, que eran dos personas, eran gemelos, eran siameses, ¿qué pasa aquí? No, hombre, son sus apellidos, Ortega y Gasset. O sea, la I no se la han inventado. O sea, su madre se llamaba, a ver que lo mire aquí, Dolores Gasset, y su padre José Ortega. Pero mola más con el I. A tomar por saco. De todas maneras, este tío no paraba quieto y usaba la metáfora como si fuese un buffet libre. Algunas de sus obras más importantes son El tema de nuestro tiempo, en donde cuenta que las circunstancias personales explican la actuación humana. O sea, le toca un anillo, pues tiene que destruirlo, tío. Él por eso hace toda esa movida. Ha sido su situación personal. Luego tenemos La España invertebrada, que aquí directamente critica que España está aislada. Y luego tenemos esta que es muy importante, La deshumanización del arte, que es un análisis del arte alejando de los temas humanos que influyó a saco en la generación del 27. Otro autor que debes poner es a Eugenio de Ors, con su obra 3 horas en el Museo del Prado, que como es pequeñico, ahí con la armadura, pues es lo que tardaba en ver cada sala. Pero bueno, no todo van a ser ensayos, también tenemos novelas. Y aquí tenemos a Merry y Pippin. Merry, que será Gabriel Miró, de ahí la M, Merry Miró, que sus obras suelen ser una sucesión de impresiones y descripciones minuciosas, cuidando al máximo su estilo lingüístico. Y una de sus obras es El Obispo Leproso. Y Pippin es Pérez de Ayala, que escribe Tigre Juan, la cual es una novela donde no hay acción y simplemente usa a los personajes para contar sus movidas y reflexiones. ¡Un rollaco! Además de estos dos, también tenemos incluso al presidente de la República, Manuel Azaña, con La Corona. Como no tenemos república, lo pongo así, porque son semitransparentes. Aunque no era rey, era presidente. Pero bueno, ya me entendéis. Perfecto. Y en el tema de la poesía tenemos a Juan Ramón Jiménez, que le hemos visto antes de moderno, pero tiene poesías intelectuales como Diario de un poeta recién casado, en donde usa un lenguaje sin adornos, contando lo esencial, directo, como sus flechas. ¡Ay! Si te mato, te mato, no hago aquí el chorra. Bueno, en verdad, si hay que hacer surf, se hace surf. ¡A YouTube! Venga, tranquilo que ya queda poco. Teniendo todo esto más claro, ahora toca ver las vanguardias, que son bastante facilicas. Estas, al igual que el novecentismo, son movimientos de entreguerras para romper con la literatura anterior. Lo que pasa es que las vanguardias van aún más a lo bestia. De hecho, lo de vanguardia viene porque eso, son la avanzadilla cultural europea. Venga, vamos a transgredir todo, a ver qué hay más allá. ¡A innovar! ¡Hay que invertir en I+D de lingüístico! ¡Sosos, que sois unos sosos! La mayoría de las vanguardias, al igual que los malos en las películas, duran poco. Cubismo, expresionismo, surrealismo, futurismo, dadaísmo... ¡Buah! Los famosos ismos, che. Estuvieron siendo trending topic en España desde 1910 al 25. Aunque sí que es verdad que algunas durarían bastante más, como el surrealismo. Pero todas más o menos dejaron una gran influencia en la generación del 27. El encargado de difundir estas movidas nuevas ahí con su caballo y su murciélago será Ramón Gómez de la Serna, a través de sus greguerías, que eran unos poemas donde juntaba la metáfora y el humor, y las solía publicar en revistas y tertulias. ¡Spam a saco! De esta manera surgen el creacionismo, que se caracterizaba por hacer que el poema tuviese significado en sí mismo. O sea, nada de hacer referencias al exterior o a movidas que te pasen. Ah, me da igual tu vida. Había que crear un mundo nuevo desde ese poema. O lo que es lo mismo, el autor era un pequeño dios, por lo que debía seguir una corriente natural. Una expresión que les caracteriza es: hay que hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. Pues hablando de Ents, ¿quién los cortaba para luego hacer fuego y no sé qué, y luego salían bichos así, que se cree un dios? ¡Exacto! Sauron, o más conocido como el autor más destacado del creacionismo, el chileno Vicente Huidobro. Luego también tenemos el ultraísmo, que fue más o menos el resultado de juntar el dadaísmo y el futurismo, que lo vamos a ver luego. Este fijo que te suena porque son los que hacían en el Paint o con el Word Art ese cosas rarunas, usando metáforas a fuego y verso libre. Solían hablar de cosas to modernas, como deportes, maquinaria, cine, etc. De hecho, suprimían los puntos y las comas por símbolos matemáticos, eliminando de un plumazo lo sentimental y personal. Por lo que si hablaban de cine, ¿quién tenía un cine en una bola? Exacto, y ¿quién además no tenía nada personal con su colega, que luego no eran colegas? ¡Guillermo de la Torre! Porque vivía en la torre. Es el uno de los más pros del ultraísmo. O si no, también puedes poner al otro que empieza por G, que es Gerardo Diego, ¿vale? Venga. No es malo, pero te lo comes igual. Y por último, contarte otras dos vanguardias que te he mencionado antes. El futurismo, que nació en Italia promovido por Marinetti, el cual trataba sobre un antirromanticismo a saco, mírale cómo está comiendo eso que asco me da, y una civilización mecánica y técnica. Ah, y como curiosidad decirte que Mussolini se basaría mucho en las movidas del tío este para crear el movimiento del fascismo. Y ahora sí que sí, acabamos con el archiconocido dadaísmo, que me encanta. Su nombre fue elegido porque no significa nada, es una palabra casi al azar. De hecho, hay varias teorías. Una porque es un sonido que hacen los bebés, que va así random. ¡Dada! Y otra que es porque significa un caballo de madera o no sé qué narices. Bueno, tú ponga ahí controversia por el origen del nombre y ya está. Surgió en Zúrich, pero el rumano Tristán Tzara es el que lo hará más famoso allá por 1916. Y esta movida iba prácticamente de expresarse de forma original, absurda y fuera de toda lógica. Eran cosas randoms, una especie de burla a la sociedad burguesa. De hecho, de aquí saldrá luego el surrealismo. ¡Mírale! ¡Muchas gracias, Gollum! Y con eso habríamos terminado, ¿no ves? A que no te ha dolido tanto. No pasa nada. A ver, ¿cuál es el siguiente tema? La poesía de la generación del 27. Buah, esto sí que parece coñazo. De todas maneras, idearía alguna cosa para que mole más, tranquilo. Así que no olvides de suscribirte y tenemos Patreon. Pues si apruebas, pues una donación así, ¿sabes? Yo te doy una cosa, tú me das otra. Nos hacemos ricos todo el mundo, ¿sabes? Venga, te lo dejo por aquí abajo y muchas gracias. Suerte a los que tengáis exámenes y nos vemos en el siguiente tema, en el tema 3, la poesía de la generación del 27, como te he dicho. ¡Vámonos a toda leche! ¡Hasta luego, Logopisa!